Tres puntos de vista desde una misma perspectiva. Temas de actualidad enfocados con el lente espiritual. Hablemos con Miguel Hassim, Edgar Paniagua y Raúl Rizik en Tertulia por Tres.
Buenos días, hermanos y amigos que nos escuchan. Estamos en una entrega más en Radio Eternidad. Les habla Raúl Rizik. Estamos en compañía de nuestro hermano Edgar Paniagua y de un invitado especial que tenemos aquí, a nuestro hermano Tulio Ramírez, doctor, cardiólogo.
E internista.
Buenos días, hermanos.
Buenos días, hermano.
Buenos días, Raúl. Buenos días, doctor.
Sí, en el día de hoy vamos a hablar sobre el aborto, sobre el tema del aborto. Queríamos primero, doctor Tulio Ramírez, que nos definiera lo que es el aborto y con relación al aborto terapéutico e indirecto, ¿cuál es la diferencia en estos tipos de aborto?
Bueno, el aborto, como está concebido por definición, es la interrupción del embarazo en cualquier etapa de su gestación. Puede ser por diferentes clasificaciones, el aborto terapéutico o el aborto criminal, en dos grandes clasificaciones. Hay otras tantas clasificaciones, también se denominan abortos directos o indirectos. Aquellos abortos directos son los denominados también criminales, y los abortos indirectos, aquellos que son que sucede la muerte del producto del bebé por consecuencia de un tratamiento en intento de salvar la vida de la madre.
Pero los abortos voluntarios
son los criminales.
¿Y qué porcentaje, de qué porcentaje se habla cuando hablamos de los abortos voluntarios y los abortos involuntarios? Sí.
Hay cifras, hay estadísticas internacionales que manejan que alrededor de 50 millones de abortos se hacen al año en todo el mundo. De esos 50 millones de abortos que se hacen en el mundo entero, el 97% de esos abortos son abortos criminales o abortos directos.
Sí, abortos voluntarios.
Voluntarios.
Yo quería hacerle una pregunta. ¿Cuándo comienza la vida, doctor?
La vida empieza, o la gestación del nuevo ser empieza, en el momento en que el espermatozoide fecunda el óvulo. A partir de ese momento hay un nuevo ser en proceso de desarrollo, en sus diferentes etapas hasta el alumbramiento de la madre.
Pero es un nuevo ser.
Definitivamente.
¿Es diferente al espermatozoide que tiene vida?
Claro.
¿Es diferente al óvulo que tiene vida?
Claro, son independientes. Esos son células vivas independientes y que corresponden con la carga genética de cada uno de sus responsables o dueños. Pero una vez que el óvulo es fecundado por el espermatozoide, inmediatamente, en ese preciso momento, empezó la gestación de un nuevo ser. Hay una vida nueva dentro del útero de la mujer, si es el caso de un embarazo normal.
Con su ADN característico y específico.
Individual. Individual. Nadie en el mundo tiene esas características.
Bueno, entonces, eso viene al caso porque viene en el periódico de hoy, el Listín Diario, y en primera plana presenta a un experto mexicano que dice, yo le voy a leer lo que dice, si me lo permiten, dice: mientras no exista, cito, un desarrollo de la corteza cerebral con actividad eléctrica, no se puede hablar de una persona. El embrión de 12 semanas no es un individuo biológico, ni mucho menos una persona. No se puede hablar de persona hasta el primer trimestre del embarazo, expresó el experto mexicano Ricardo Tapia, presidente del Colegio de Bioética de ACE.
Pero ya eso está comprobado ya científicamente, que del momento de la concepción es que comienza la vida, y confirma, obligatoriamente tiene que confirmar lo que dice la Escritura. Pero la palabra de Dios.
Pero yo quería hacer el contraste del mismo Listín Diario. El mismo periódico dice: desprecio por la vida humana. Policías y vecinos de la zona observan la manta en la que ya se ha envuelto un feto humano. abandonado en el expreso Quinto Centenario a la altura del puente de la Tunti Cáceres y descubierto ayer a las 7 de la mañana. El embrión tenía, dice aquí, tenía 12 semanas. Pero fíjate cómo el mismo Litín pone en primera plana algo que el mismo Litín está combatiendo, porque la Iglesia Católica dice también, que y su director es católico romano, enfrentará a quien sea por la vida. Entonces presenta al feto como un desprecio de la vida humana, pero abajo, contiguamente, presenta al experto diciendo lo contrario.
Bueno, yo creo que son contradicciones que probablemente el periódico quiso traer, pero independientemente del concepto que tenga el experto mexicano, él debe ser de la escuela de la...
del materialismo.
No solamente el materialismo, sino de la escuela de la cultura de la muerte. Independientemente de eso, sabemos que antes de las 4 semanas esa fecundación ya late. Hay vida. Es un concepto que probablemente, de acuerdo a su formación y a su criterio de ver las cosas, él entiende. Pero, ¿contra qué? ¿Cuál es el parámetro que nosotros tenemos para decir que lo que él dice es lo correcto, que lo que él dice es la verdad, y contra qué nosotros vamos a decir lo contrario? Entonces, la palabra de Dios dice que una vez que hay la concepción, hay una nueva vida. Y la vida empieza a partir de la fecundación.
Y el problema está en que el pecado lo ha dañado todo. ¿Cuál ha sido el problema? Que el hombre quiere ser como Dios, queriendo saber el bien y el mal. Y el hombre, cuando no toma en cuenta a Dios, dice que su entendimiento se entenebreció. Dice, queriendo ser sabios, se hicieron necios. Y eso realmente, lo que tú has leído, de verdad, con todo respeto, pero es una necedad. Porque es que desde el mismo momento de la concepción empieza la vida. Es confirmado por la ciencia hoy día. Ese es un ser ya independiente a la madre que tiene un ADN independiente. ¿No es así, doctor Tulio?
Eso es correcto, definitivo. La característica genética son individuales. Pueden tener parecidos a sus familiares más cercanos, padre, madre, hermanos, pero cada quien es individual y tiene una característica muy única. Nadie en el mundo tiene exactamente la misma característica genética. Yo quería abundar sobre el comentario anterior porque es que me chocó tanto. Yo no había leído esa parte del periódico del Listín Diario, pero el asunto es que si fuera así, entonces pudiéramos nosotros tener desarrollo de esa célula y del nuevo ser por partes y decir, hasta esta parte yo doy permiso, de ahí en adelante alguien toma las riendas del permiso y otra jurisdicción y así vamos cambiando de jurisdicción. Pero resulta que a partir del momento de la concepción, a partir del momento de que ese óvulo es fecundado, a partir de ese momento, si tú dejas esas células tranquilas, se desarrolla un ser humano completamente.
Y buscamos en programas anteriores, buscamos muchos textos bíblicos que basado de que Dios ve ya a esa criatura ya desde el vientre de su madre, lo ve como una persona, como un niño.
Sí.
En Jeremías capítulo 1, en Lucas capítulo 1, versículo 21, en el Salmo 139. La Biblia es clara al respecto. Y la ciencia y la historia de la humanidad lo que ha hecho es confirmar lo que dice la palabra de Dios.
Doctor, en una de las declaraciones que dio el experto, yo lo pongo entre comillas, Ricardo Tapia, el mexicano, señaló, cito, que mientras estén vivas las células del organismo, hay vida. Eso es para diferenciar el espermatozoide del óvulo, que llevan vida solamente, no se han juntado y tienen vida. Sigue él, pero vida humana solo hasta que estas células alcancen su desarrollo. ¿Acaso cuando el espermatozoide fecunda al óvulo, ahí no comienza un desarrollo?
Claro.
Entonces él
se contradice lo que él plantea inicialmente, porque a partir de ese momento empieza un desarrollo muy activo de lo que es la formación de lo que es un complejo ser humano.
Por eso en el país se está hablando de la despenalización del aborto, y es un derecho fundamental, es un derecho absoluto, la vida es un derecho absoluto. No cae dentro de los derechos relativos, como habla la Constitución acerca de la libertad de tránsito, de la expresión del pensamiento, de la asociación, de empresas, el derecho a la propiedad, el derecho al trabajo, que son derechos que tienen un carácter relativo en cuanto el legislador ordinario tiene un mandato expreso de poder modificar esos derechos, ¿verdad? Pero el derecho a la vida es un derecho absoluto. Lo dice la Constitución y eso tiene su base en la palabra de Dios.
Doctor, hay algo más como trasfondo a este asunto que no sea científico, que no sea médico. Control de la población, control de la natalidad, una filosofía existencialista, materialista.
Evidentemente que sí.
Intereses económicos.
Evidentemente que sí. O sea, detrás de todas estas decisiones, actualmente hay 80, más o menos 80 países que tienen en vigor la aprobación del aborto. No tengo la cifra exacta.
Creo que son 54 países.
Bueno pero no son tantísimos los países que tienen la aprobación del aborto como un asunto legal. Pero sin embargo, detrás de la aprobación del aborto hay instituciones internacionales, hay instituciones, entre comillas, como tú dices, en pro desarrollo y pro vida para aprobar estas estrategias de muerte. Hay muchos intereses económicos y muchas formas de pensar, y como encontramos en una de las informaciones que nos llegó a la mano, de que hay hoy día el mundo está basado en la lucha de los poderosos contra los débiles, donde los poderosos impregnan su decisión y hacen valer su poder para tomar decisiones. Es cierto que el hambre puede convertirse en un negocio y generar riquezas increíbles para grupos determinados, así como las guerras, así como el aborto, así como otras tantas cosas más.
Yo quisiera, doctor, que usted nos hablara de, porque eso es lo que están tomando las personas que hablan del aborto, hablando del aborto terapéutico, si existe realmente el aborto terapéutico, y sobre el aborto indirecto, que usted nos explicara realmente, ¿qué porcentaje de madres caen dentro de esta tipificación que se le ha hecho?
Ok. Mira, Raúl, comentábamos antes de que empezara el programa algo sobre esto interesante. Del término terapéutico o aborto voluntario, o aborto inducido, o aborto criminal, o hay muchos términos. Es un asunto lingüístico para justificar cosas que no son justificables. Son, realidad, tratar de ocultar crímenes con palabras bonitas. Eso es, no es otra cosa. Todo el mundo sabe que detrás de un aborto hay un crimen. ¿Y por qué? Porque Dios nos puso a todos la ley en nuestros corazones. Y todo el mundo sabe por qué se hacen los abortos escondidos. ¿Por qué en los países que está penalizado no se hace públicamente? Porque sabemos que está mal hecho.
Que es un argumento que toman los proabortistas.
Lo que pasa es que tú siempre vas a encontrar argumentos en pro de tu propuesta. Entonces van a decir que mueren más mujeres porque se hacen abortos en lugares inadecuados, tratadas con personas sin los criterios adecuados, sin la instrumentación adecuada, sin los recursos necesarios para atender el proceso.
Sería interesante saber cómo ellos tienen estas estadísticas.
Las estadísticas de...
Las de ellos, las que ellos plantean.
Ah, bueno. No,
que mueren más mujeres haciéndose aborto en lugares incorrectos que la que se lo hace en los lugares correctos. ¿Cómo ellos obtienen esas estadísticas?
Pero por el
acuérdate que ese es su negocio.
El diputado Pelegrín Castillo comentó muy sabiamente en una entrevista que le hicieron. Él dice, bueno, pero entonces, en ese caso, si hablamos de despenalizar el aborto, por esa situación, porque hay muchas mujeres que mueren, ¿verdad? Porque se practican abortos en lugares incorrectos. Pues entonces vamos a comenzar a despenalizar también, habría que despenalizar también la corrupción y todas las otras cosas que se hacen incorrectamente también. Es decir, no habría penalización para nada entonces, porque el derecho a la vida es un derecho absoluto. Bueno, vamos para una pausa y volvemos en breve.
Impactar el presente significa ser diferente. Impactar el presente implica vivir de manera diferente. Impactar el presente es vivir a la luz de la eternidad. Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno.
Comienza tu día al final del dial. Comienza tu día con Jesucristo. Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno.
Usted está en sintonía con Radio Eternidad, 1700 AM. Eternidad, 1700 amplitud modulada.
Estamos nuevamente en su programa Tertulia por Tres. Su hermano Miguel Jacín, que se acaba de reintegrar con el grupo. Tulio, quisiéramos que tú nos hablara algo acerca de el aborto versus violación sexual.
Bueno, de eso se ha hablado mucho. Tanto que hay estadísticas en países civilizados. Por ejemplo, en los Estados Unidos, en el año 1982, aproximadamente 78 mil casos de violaciones fueron reportados. Se cree que para el año 2000 andaba alrededor de 140 mil casos de violaciones reportados. Y entendemos que en este momento esos números son mucho mayores. Ahora, lo que es alarmante también podría ser el hecho de que entre el 40 y el 80% de las violaciones no se reportan por temor y por cuidar el pudor y a la víctima, etc. Ahora bien, hay un montón de informaciones disponibles donde se hablan de estadísticas serias de que qué porcentaje de las mujeres que son violadas quedan embarazadas. Entonces yo creo que eso es profundizar en el tema. Yo creo que eso es interesantísimo porque el hecho de dar como argumento de que si es violada no debemos permitir que esa violación tenga un fruto. Yo creo que es muy ligero partir de ahí. Y no solamente eso, sino que también hay muchísimos estudios donde hablan de que el efecto psicológico negativo que tiene la violación sobre la víctima es terrible, es una situación que genera problemas serios a la víctima, pero también esos mismos estudios revelan que lo que se le da como cura a su problema de violación, que es la opción del aborto, es tan severo psicológicamente o más que el problema del embarazo fruto de la violación. Ahora bien, si nosotros vemos cuál es el porcentaje de esos embarazos de esas violaciones que resulta un embarazo, vemos que según las estadísticas que manejamos hasta ahora, anda por debajo del 1%, es el 0.6% de los casos resulta un embarazo. Entonces, tú me dices, ¿vamos a legislar contra el resto? ¿O ese 0.6% es suficiente como para justificar que nosotros aprobemos la muerte, el crimen de otros? Además de que el resultado del aborto en la víctima genera un efecto psicológico de frustración y efecto psicológico de muy negativos que dan y afectan la salud emocional de la víctima para toda la vida. Entonces ya no es solamente víctima de la violación, sino que también es culpable de homicidio. Y esa es una culpa que va a cargar para el resto de su vida.
Sí, con tu perdón, en un programa anterior nosotros hablábamos sobre una estadística que existe. Y es que existen, cada mujer que aborta, independientemente de la situación de ella, ya sea por violación o por lo que sea, cada mujer que aborta tiene 7 veces más posibilidades hacia la tendencia hacia el suicidio que una que no lo hace.
Eso es correcto.
Y es por el terror y el daño psíquico que ocurre en ella, lo que tú acabas de mencionar.
Claro que sí. Yo quería leer algo, si puedo, con relación a esto. El diputado Pelegrín Castillo, en una entrevista, dice sobre ese caso, sobre el caso de violaciones, incesto, dice que fuera de esas situaciones, dice, para los que creemos en la inviolabilidad de la vida, que es un derecho moral, está en la naturaleza de las cosas que cuando la vida es objeto de una agresión grave e injusta, se puede ejercer la legítima defensa. Si una persona con otra va a ser una legítima defensa, una persona puede morir, ¿verdad? Y cada una o más están en peligro. No es posible salvar una sin el sacrificio de la otra. Se configura el estado de necesidad que anteriormente él explicaba. Dice, fuera de estas situaciones, no hay base legal ni moral para suprimir una vida. ¿Con qué derecho? Él le pregunta. ¿Con qué derecho los poderes públicos pueden autorizar la muerte de una criatura inocente cuando la madre está embarazada como resultado de una violación o un incesto? ¿Acaso un crimen puede borrar otro crimen? Él pregunta.
Correcto.
¿Con qué derecho puede decidirse que un futuro discapacitado no merece vivir? Dice él, esa pregunta. Resulta irónico que muchos de los que abogan por la despenalización del aborto están radicalmente opuestos a que se establezca la pena de muerte a los narcotraficantes. Y los grandes corruptos y a los criminales irredimibles e incluso a que se tomen medidas de prevención y control que inutilicen a los agresores sexuales y a los pedófilos.
Pero entonces matan al inocente.
En este debate, dice, se precisa de más consistencia y de más coherencia si vamos a darle la vida a la vida el carácter de un derecho relativo. Y la vida tiene un derecho absoluto, no se puede violar ese derecho. En el mismo plano, por ejemplo, la libertad de tránsito, tendríamos que prepararnos para enfrentar toda clase de consecuencias. Si se le abre la puerta para despenalizar el aborto, para atentar contra la vida de una persona, se le abre la puerta a la eutanasia, a todo tipo de muerte. Es decir, es la vida de un ser humano. Es un crimen.
Okay. Definitivamente, ese comentario o esas declaraciones del diputado Pelegrín Castillo no tienen desperdicio. Son extraordinariamente ciertas y con las cuales yo me sumo a su forma de pensar en ese aspecto. Definitivamente, es una doble moral el querer penalizar o objetar la penalización de la criminalidad y de los violadores y sí aprobar y querer penalizar y, como decía el hermano Miguel, el hecho de que estamos castigando al inocente. Entonces, el culpable, que es el violador, no tiene ninguna culpa y mucho menos la que se merece. Entonces, al inocente debemos castigarlo. El problema aquí es, ¿tiene la violada, la víctima, un hijo de una persona indeseada? Bueno, esos son puntos que se esgrimen y se sacan de abajo de la gaveta y se dice, bueno, ¿cómo es posible que esta muchacha que fue violada, tenga y lleve un embarazo de una persona que le generó tanto dolor y tanta tristeza y tantas frustraciones. Lo que pasa, como decíamos al principio de este comentario, primero las posibilidades son bajas. Segundo, hay métodos, dependiendo del lugar donde la víctima sea geográficamente afectada, que puede llevarse a evitar un embarazo. Y segundo, si así no fuera, esa vida hay que preservarla. Porque independientemente del dolor que le genere a ella en el momento de la noticia o del proceso del embarazo, eso va a tener, según las estadísticas que existen, va a tener una consecuencia distinta al final que aquellas que sí decidieron hacerse el aborto. En lugar de combatir el mal con el mal, estamos combatiendo el mal con el amor.
Correcto.
Que es el amor a esa criatura inocente y no culpable de lo que sucedió, que pudiera ser, no lo sabemos, pero pudiera ser una persona que tenga mucha utilidad para la sociedad, que sea una persona que sirva para el reino de Dios, porque no necesariamente tiene que ser igual a su padre. Puede haber muchas circunstancias y definitivamente le da una fortaleza a esa persona violada de, en lugar de tener una vergüenza, por la cual no debe, porque fue una violación, ha decidido la elección de la vida y de permitir y de quitarse el coraje y cambiarlo por generosidad.
Y fíjate, es interesante que en las Escrituras, en el Antiguo Testamento, Dios ordenaba la muerte del violador, pero no la muerte de la criatura. En ninguna parte de las Escrituras vemos eso. Dios condenaba a los violadores a la muerte, cosa que nosotros creemos que al día de hoy también debería hacerse al violador, porque dice las Escrituras que es como si le quitara la vida a una persona. Pero para la criatura es inocente, ya no tiene culpa de lo que ha sucedido.
Vamos a la segunda pausa de nuestro programa Conversando los 1700.
Cada día llegamos a ti con el mensaje. Cada día llegamos a ti con la esperanza. Cada día llegamos a ti con la palabra de Dios. Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno.
Escuche diariamente Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno.
Impactar el presente significa ser diferente. Impactar el presente implica vivir de manera diferente. Impactar el presente es vivir a la luz de la eternidad. Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno.
Estamos hablando del tema del aborto. Hemos visto, a través de la conversación que hemos sostenido en este programa, los casos excepcionales. Estamos hablando de los casos excepcionales, como es el caso del aborto por violación, por incesto, con fines terapéuticos, que realmente el nombre terapéutico, como el doctor Tulio bien definía, son abortos, no se puede llamar abortos, son cosas que pasan dentro del protocolo natural de los médicos. Queríamos que usted nos explicara, doctor Tulio, nos siguiera hablando sobre el aborto, sobre la violación.
Con respecto a la violación, vale la pena señalar también, como decía, cuando mencionamos el tema hace un ratito, el hecho de que las circunstancias que deben existir para que una mujer quede embarazada son, o la víctima, son bastante complicadas. Primero, debe estar en el momento fértil del ciclo menstrual, debe tener la presencia de los espermatozoides en el lugar apropiado. El individuo o violador debe estar en condiciones o capacidad de poder generar suficientes espermatozoides para que eso pueda suceder. Hay un número de situaciones. Sin que se nos quede, debemos mencionar lo que es la esterilidad transitoria que se genera por el estrés. El estrés que genera una violación es muy alto y eso puede también modificar una serie de cosas que conlleven la inhibición de un embarazo de manera natural. Y es lo que se llama la independiente de que también la víctima pudiera ser una mujer estéril. Todo eso son cosas que tenemos que considerar.
Que el violador sea estéril.
Que el mismo violador sea estéril. Y que todas esas circunstancias y algunas más que pudiéramos estar buscando tienen que coincidir para que esa violación resulte en un embarazo. Por lo regular, el violador es un enfermo, independientemente de que es un delito terrible, pero es un enfermo sexual, que no solamente desde el punto de vista psicológico, sino también desde el punto de vista fisiológico, puede tener alteraciones que no necesariamente le permitan ser capaz de tener sustancias suficientes y espermatozoides en salud como para producir un embarazo.
El doctor Tulio, aquí aparecen dos estudios donde manifiestan dos ejemplos. Dice que en un estudio se determinó, hablando de las violaciones, ¿verdad? De los abortos por violación, dice que solamente el 0.6% de embarazos en 1.290 víctimas de violación, solamente se produjeron un 0.6% de embarazos. Y en una serie de 3.500 violaciones en 10 años en el hospital de San Paul, Minneapolis, no hubo un solo caso de embarazo. De 3.500 violaciones, en un estudio que se hizo, no hubo un solo caso de embarazo. Correcto. Es decir, que son casos demasiado remotos y excepcionales, como bien lo explicaba el doctor Tulio.
En las estadísticas que el doctor mencionaba ahorita, yo me fijé que mencionaba y leí parte de la literatura que tiene en la mano. Dice 140,000 niños.
Abortos.
En
Estados Unidos en el año 2000 se generaban esa cantidad.
Se generaban más o menos esa cantidad. Pero ese mismo año se abortaron por aborto 50 millones.
Claro, es lo que decíamos.
Es una desproporción. Tú estás... oye bien, 50 millones por aborto voluntario.
Legislando para la excepción.
Y 140,000 por terapéutico.
Y entonces, no solo eso.
Tú ves esa desproporción grande.
Claro, entonces, ¿qué te dice eso? Que detrás de eso hay un gran interés. ¿De quién es el interés? Entonces, eso es una industria. Es una industria que genera negocios para mucha gente y hay personas detrás de eso. No hay duda.
Mira, claro. La visión del diputado Pellegrín Castillo es una visión completa. Yo creo que el pueblo cristiano en general debe de apoyarlo, inclusive debe de darle votación para que ese hombre sea reelegido otra vez.
Sí.
Oye, bien, así que hay que hablar, porque si no, el pueblo cristiano, ese es un vocero prácticamente de nosotros.
Yo estoy de acuerdo.
Oye, bien, él abarca desde intereses económicos, pasa por filosofía materialista, existencialista.
El hedonismo.
Presenta como visiones, como el hedonismo, el posmodernismo, que es lo que se está generando en este mundo, presenta intereses económicos de la grande potencia, como él cita a McNamara, que decía, un dólar que nosotros invirtamos para controlar la natalidad y ese tipo de cosas, es más beneficioso que un dólar contra la insurgencia. Cuando él vivía, eso era lo que estaba de moda. O ese era el problema político, la contrainsurgencia. Y también presenta el asunto de los chinos. 70 millones de chinos no tienen pareja. ¿Por qué? Porque abortaban las hembras.
Están cosechando las consecuencias de su pecado. Y detrás de todo
eso, las farmacéuticas con la pastilla del día después.
Sí.
De manera que es una cosa, no es tan sencilla como otros legisladores, como otras feminista u otras personas quieren minimizar solamente a una a un solo renglón. Hay demasiado cosas envueltas, hay filosofía, hay como visiones. El control de la pobreza se quiere lograr a través de ahí,
sí,
a través del aborto.
Inclusive,
eso es, perdóname Raúl, eso es, como él mismo lo define, neomalthusiana y darwinismo. ¿Y qué es lo que es darwinismo? La evolución. ¿Y qué es lo que es la evolución? Contrario a la creación. Es un choque de creencias, es un choque de forma de ver la vida. No es un asunto sencillo.
No, y detrás de eso hay fuerzas, las fuerzas demoníacas que nosotros sabemos que existen, que ellos no creen.
Dice la Biblia que la lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad que se encuentran en las regiones celestes. Correcto. Por eso vemos aquí en este documento, dice que alentar a la mujer a dar salida a su enojo, desplazándolo en venganza contra su hijo, es decir, una mujer queda embarazada por producto de una violación o un incesto, sí, de los casos excepcionales, que estamos hablando de un 1% mínimo, dice, solamente produce impactos negativos y actitudes autodestructivas en su mente. En el mejor de los casos, el aborto solo oculta uno de los síntomas físicos de la violación, pero en su lugar, la mujer tendrá que enfrentarse con el recuerdo constante de que ha matado a su hijo.
Correcto.
Lo ha matado a su hijo.
Eso es así.
Doctor Tulio.
Yo quería agregar algo al comentario que decía Edgar en un ratito. Y agregarle a lo que decíamos también en un comentario unos minutos atrás, donde hablábamos de que organizaciones poderosas pudieran estar detrás de todo esto. Uh-huh. En los años 60, el presidente americano Lyndon Johnson resumió de manera acertada la situación de los años 60 y decía lo siguiente. Conforme a lo que estoy citando, la información dice, existen 3,000 millones de personas en el mundo y solamente 200 son nuestras. Se refería a la población norteamericana en ese momento. Y si tenemos una desventaja de 15 a 1, si la razón tuviera fuerza, inundaría a Estados Unidos y se llevarían lo que tenemos. Eso significa que definitivamente hay políticas de Estado para estas cosas, para el control de la natalidad, para el aborto. ¿Por qué? Porque definitivamente hay estrategias de intereses políticos y filosóficos, como bien señala el diputado Pellegrín Castillo, y acaba de resumir una forma extraordinaria aquí nuestro hermano Edgar Paniagua. Solamente quería añadir eso al comentario anterior.
Mira, fíjate si es una cosa tan natural, el instinto de preservación de la vida, uno, y dos, el asombro de la gente, que hacia donde nos quieren llevar estos legisladores, o las personas, o las feministas, es para que cuando aparezca un niño en un basurero, abortado, un feto, tú le pases por el lado, no pasó nada. Bueno, eso no es vida. Uh-huh, uh-huh. Sin embargo, el instinto natural del ser humano dice, consterna a los transeúntes, niño abortado y echado a un basurero. 12 semanas se deja el niño. Y el experto dice que antes de las 12 semanas no, ahí no hay nada. Entonces, a donde vamos a llegar es 12 semanas, es un gato muerto. Bueno, ni un gato, porque la defensa contra los animales es muy fuerte en Estados Unidos.
Sí.
Entonces, hacia ahí que nos quieren llevar, hacia una deshumanización. Es el final de los tiempos.
Sí.
Y nosotros, particularmente aquí, no estamos dando evidencias de las cosas. Nosotros estamos diciendo lo que Dios dijo.
Amén.
Dios dijo y eso es. Nosotros no tenemos que estar... Nosotros nos auxiliamos de la ciencia médica y corroboramos con la ciencia médica lo que ya Dios dijo.
Correcto.
Pero Dios dijo, el embrión vieron mis ojos. Ya, el embrión.
Y en tu libro estaban colocadas cada una de las partes sin faltar una de ellas.
Dios dijo. Ya, eso no hay discusión. Entonces nosotros no estamos como dirían otras personas o teólogos, evidencialistas, tratando de demostrar la cosa. No, Dios dijo eso.
Sí, pero es que aún en el propio terreno de la ciencia, Esa declaración de ese famoso experto mexicano, así como la declaración...
¿Se contradice?
La misma declaración del presidente de la Academia de Ciencias de República Dominicana, no son científicas. Sencillamente porque los científicos, la mayoría están de acuerdo en que tan pronto se une el óvulo con el espermatozoide, ahí hay una vida. Una vida. Por lo tanto, eso confirma, por muchos experimentos que se han hecho, que la vida comienza en el momento de la concepción, no como quieren hacernos creer muchos en nuestra nación, medios de televisión, medios radiales, diputados y feministas, que la vida no comienza en el momento de la concepción, pero sí comienza en el momento de la concepción la vida.
Y tenemos que tener en cuenta también que los seres humanos fuimos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Si no tenemos esa perspectiva bíblica, esa perspectiva cristiana, esa perspectiva correcta, entonces un niño va a ser lo mismo que una hormiga, que un gato, que un perro, que un chivo, que una vaca, porque no tiene sentido. Entonces somos, como decían, animales racionales. No, nosotros somos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Y si perdemos esa perspectiva como sociedad, se permite el aborto, porque matar un feto no es nada. La eutanasia, la eugenasia, nada tiene sentido. Todo es, ya caemos en las emociones, en las preferencias personales de las personas, y no lo vemos esto como un asunto ético, moral.
O las conveniencias, perdón que te interrumpa. Entonces, cuando vemos... Detrás de muchas de esas cosas, tú encuentras que hay algunas personas que desempeñan cargos públicos que lo que andan es promoviendo esas cosas por intereses personales. ¿Cuáles son esos intereses? Que le interesa mantener sus relaciones extramaritales sin riesgo, con la posibilidad de eliminar la vida de las consecuencias de esas relaciones. Vamos a hablar claro. Eso es así. Sí. O sea, tú ves la cultura de la querida. Entonces, claro, hay un riesgo, porque esa también tiene un propósito. Ella tiene estructurada una estrategia con ese individuo y probablemente la estrategia sería salir embarazada.
Correcto.
Entonces, esa estrategia que ella... Olvídate, en un alto porcentaje eso es parte, porque va a tener parte de su problema de su vida resuelto.
Cualquier cosa que se desvíe de la verdad de Dios se convierte en una perversión que no sabemos hacia dónde puede llegar. Y esa es una, la que tú acabas de decir. Bien.
Tú sabes por dónde ellos dicen que es algo medieval, lo que se presenta, que es algo medieval, pero no es medieval el homosexualismo para ellos.
Exacto.
El homosexualismo viene,
eso moderno.
Viene tan lejos como lo otro.
Es que tienen que ser selectivos con sus convicciones modernas, y la convicción moderna es la perversidad.
Esa es la palabra.
Y la corrupción.
Bien, amigos y hermanos que nos escuchan, hemos llegado al final de nuestro programa. Como le hemos estado prometiendo, estamos cumpliendo con nuestro compromiso de traer una serie de programas acerca del aborto, porque hay que defender la vida. Y recuerde siempre esto: la vida comienza en el momento de la concepción.
Lo dijo Dios.
Lo dijo Dios. Esperamos que este programa haya sido para la edificación de todos aquellos que lo escuchen y para la gloria de Dios.
De mi hermano, y queremos que nuestros oyentes entiendan que de Cristo, por Cristo y para Cristo fueron hechas todas las cosas, y a Él sea la gloria.
Amén.
Gracias al doctor Ramírez por su cooperación.
Gracias, Raúl. Gracias.
Buenos días.